necesidad que sea tan caro el metro más feo de Europa. Destruyamos el cerebro con pastillas de diseño.
Estás escuchando Radio Almenara, la radio de Ventilla y Extraradio.
Muy buenas tardes, retransmitiendo desde el directo de Madrid, delante de la sede de Bankia. No sabemos en qué calle estamos, acabamos de aterrizar. Hemos llegado a un planeta extraño, a Madrid, aquí en el centro de la ciudad. Y estamos en la Plaza Celenque. Me chivan a mi mano izquierda, muchas gracias. Buenos días, buenas tardes, me presento. Me llamo Mon, me podéis llamar Ramón. Y vengo un poco con las manos vacías. Tengo un micrófono que puedo mantener alternativamente en una mano o en otra. Si intento que no se sostenga con ninguna mano, seguramente se caiga. Vamos a intentar que no se caiga. A la de tres, una, dos y tres. Imposible, no, se cae, quizás lo puedo poner. Pero bueno, vengo con las manos vacías. Vengo a enterarme qué es esto. Vengo a intentar con este amplificador que viene desde Radio Almenara, una radio libre de la Ventilla. Pues vengo a que con esta herramienta tan sencilla quizás se entere más gente de lo que está pasando en aquí. Y no me atrevo a decir ninguna palabra aún porque no quiero definirlo de antemano. Entonces voy a ver cómo la gente que ha formado esto lo está definiendo. Entonces, en primer lugar, puedo leer grandes pancartas alrededor en la que pone, en la que me están señalando. Voy a leer un momentito las pancartas, señora. Dígame.
Vienen a provocar este señor, y muy bien que se arriba España para él, pero para muchos estamos de ellos hasta la cocoronilla.
Esta pausa ahí, un aplauso se ha ganado la señora. No sé a qué te refieres aún, ahora te voy a preguntar más. Pero bueno, las pancartas más grandes que estoy leyendo, a la mano izquierda, por ejemplo, pone UCI igual a Banco Santander, afectados, afectadas, hipotecas, basura. Luego en el centro veo un féretro hecho con materiales reciclados, un féretro con alguien dentro, un muerto, una muerta, que pone víctimas de los desahucios. Debajo pone otra obra social, Bankia asesina. Bankia es el nuevo nombre desde hace unos meses que tiene la caja de ahorro, Caja Madrid, que es una caja de ahorros. En principio las cajas de ahorros eran diferentes a los bancos en España, ahora ya no. Hay otra pancarta, pone rescate a las personas y no a los bancos. Y luego un hashtag. Un hashtag es una palabra que se usa en las redes sociales de internet. Es una almohadilla, le llaman Rodea Bankia. Entonces toda la gente que hay por aquí, si quiere hackstear en Twitter, puede poner esa almohadilla y ese Rodea Bankia para dar cuenta de lo que esté viviendo aquí. Hay una mujer que me está señalando una pancarta, yo la sigo con mi carrito móvil y a ver qué pone en esta pancarta que me está enseñando. ¿La puedes leer tú?
Cedia, calle Cerro de la Mica número 1, Cáritas Diocesana, también desahucia, Metro Laguna.
También ha llevado a cabo un desahucio. Vamos a seguir leyendo pancartas que hay colgadas en la sede. Hay un compañero que quiere comentar algo.
Exigimos caridad, o sea, exigimos justicia. No queremos caridad, exigimos justicia. Y doy paso a alguien y pido por favor que escuchemos a alguien que tiene algo muy importante que decir.
¿Qué?
¿Sí? ¿Qué? ¿Sí? ¿Qué?
¿Sí se puede?
¿Qué
quiere?
Sí. Venga,
¿qué?
¡Sí se puede!
¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! Seguimos leyendo pancartas. Hay una muy grande central que pone stop desahucios. Yo creo que es el motivo por el que tanta gente está. Aún no sé cómo llamar a esto donde estoy. Yo solo sé que estoy en la Plaza Celenque, en una sede de una entidad bancaria. Antes la conocíamos por Caja Madrid y ahora se le llama Bankia. ¿Cómo le puedo llamar a esto?
Acampada.
Acampada. Banquilandia. Banquilandia. Cortilandia. Banquilandia. Yo creo que el interés de estar aquí, el que os une, supongo que es el denunciar esto de los desahucios que está pasando por todo el país.
Diría que sí.
Tú también estás afectado, te estás solidarizando con la...
Sí.
Cuéntanos por qué es lo que te lleva a ti a moverte, ¿no?
Que me parece mal que estén aquí quitando la gasa a la gente porque quieren. No es porque no tienen dinero, porque quieren hacerlo. Y esto aquí pues no se puede hacer, no me parece bien. Ni aquí, ni allá, ni... Una cosa es que no quieran pagar y otra cosa es que no puedan. Y echando a niños con... a gente con cuatro hijos, con gente mayor, esto está fatal.
Nos remueve por dentro, hacemos cosas para esto que nos remueve. Otra pancarta me ponen delante. Banquilandia, juntos podemos. Esta maldita pesadilla. Hay algo que no llego a leer y nada, es un dibujo, pues es un dibujo digno. No sé si nos lo quiere explicar la autora o la que lo sostiene. Sin palabras, no es la autora, además nos comenta, pero hay muchos tipos de pancartas rodeando la acampada. Banquilandia, ¿la habéis llamado? Me están ubicando un poco más en el terreno y me dicen que allá al lado hay una historia que se llama Cortilandia, no sabemos muy bien qué es, luego iremos, saldremos del estudio de la calle para acercarnos a Cortilandia a ver si ellos también están denunciando algo, quizás están... no.
Monta todos los años el Corte Inglés para que vaya la gente a comprar sus regalitos ahí, entonces son dibujos animados, o sea, muñecos animados con canciones que se llama Cortilandia, que hay una canción que se llama así y llevan a los niños, las madres, a que lo vean y luego les invitan a que cuando termine pasen al Corte Inglés a comprar sus juguetes.
Ah.
En respuesta, al contrario que ellos, para que veáis cómo la diferencia de niños que estarán muy felices con muchos juguetes estas Navidades, en cambio habrá otros niños que estarán sin juguetes y sin casa. Y este es Banquilandia.
Y allí Cortilandia, porque está Loquilandia, aquella parte es Loquilandia, que están locos por vender, porque les parece poco todavía lo que gana, que quieren. Y eso es atraer a la gente para que luego pasen a hacer los regalitos y a comprar. Y aquí está el pueblo está aquí, y el pueblo pide que todo el mundo tenga sus casas, que no sean desalojados, que no los cobren el dinero, ni intereses. No queremos hacer más millonarios de los que son ya de por sí. Así que arriba, que el pueblo unido jamás será vencido.
Y en este en esta acampada hay una mesa central. Cuando ya entras en la acampada, estoy entrando en la acampada, hay una mesa central con un montón de papeles y personas que creo que están simulando que están en una entidad bancaria, ¿no? Porque están como en la misma disposición. Están detrás de una puerta y parece que están ofreciendo hipotecas. Buenas tardes, quiero tres.
Bueno,
nada. Presenta los 160.000 euros para que te... Porque presentando los 160.000 euros tendrás papeles, entonces automáticamente residencia, o sea... Esto para los chinos y para los rusos. No queremos ya tantos rusos ni tantos chinos. Queremos Europa. Aquí estamos defendiendo lo nuestro, que no pedimos nada. Exigimos lo que nos corresponde.
Bueno, entonces yo me situaba adelante, entraba a la oficina de esta entidad bancaria, pongamos hace 5 o 7 años. Entonces me atendía un joven apuesto, gallardo y recién afeitado. Buenas tardes. Supongo que me dabas la mano, ¿no? Entonces yo te decía, me gustaría comprar una casa que ustedes tenían anunciada, que bueno, que yo... ¿Cómo lo hacemos esto?
Bueno, pues hombre, intentaremos engatusar al cliente diciéndole que las facilidades son geniales, que lo puede pagar en muchos plazos, hasta el 3015, está claro, varias generaciones lo pueden hacer, 2015 o 20, según, ¿no? Y oye, que fácil, se puede comprar. No, pero bueno,
¿y dónde tengo que firmar?
Aquí.
Ah, voy a firmar. Pero está usted... ¿Y si yo me quedo...? O sea, ¿y esto cómo funciona? Entonces yo cobro 1.000 euros. ¿Cuánto le pago de hipoteca?
El DNI.
El DNI. Ah, pero yo no tengo DNI, tengo un NIE. ¿Vale igual? Ponte que soy extranjero. Soy ciudadano del mundo. ¿Puedo comprar igual? Vale, muy bien, pues voy a comprar igual. Saco por aquí.
Le vamos a poner un Euribor un poquito más alto, pero no va a tener...
Ah, eso del Euribor, ¿qué es eso? No entiendo.
Se lo vamos a poner un poquito más alto, pero no va a tener ningún problema. Las dos últimas nóminas y tienen la hipoteca ya mañana.
Ah, pues justamente me han contratado en el Telepizza por 15 horas a la semana y me estoy cobrando 600 euros al mes. ¿Yo puedo pedir la hipoteca igualmente?
Pues, pedazo de trabajo y de contrato, ¿eh? Evidentemente.
Hombre, yo mi idea es progresar en la vida. Yo espero que algún día me dejen llevar una motocicleta de gran cilindrada para llevar las pizzas.
Hombre, si quieres un mini yacht, te puedes ir a Alemania, que allí te lo dan estupendamente. O a Laponia, a cuidar pingüino, como dijo el señor, el segundo de a bordo de la COE, nuestro gran capataz, ¿no? De la COE, que allí en Laponia puede haber trabajo eficaz y bueno, ¿eh? Cuidando una granja de pingüino. Genial.
Pues más allá de bromas, estábamos representando una imagen, una escena que debía ser bastante cotidiana, personas que tienen necesidad de vivienda, se acercaban a quien estaba en aquel momento y a quien continúa gestionando el dinero. Todo el mundo tiene una cuenta bancaria en este país, o casi todo el mundo. Venía una entidad bancaria como esta que tenemos delante, de una oficina que además era pública en aquel momento, y trataba de solicitaba una cantidad de dinero para comprarse una vivienda que en muchos casos era también propiedad de este banco de forma indirecta o directa. Entiendo, y si alguien no está de acuerdo puede venir aquí a ayudarme a contarlo de alguna manera, entiendo que los expedientes, o entiendo que el proceso para saber si una persona podía realmente hacer frente a esos gastos durante, pongamos una cantidad de años, de 30 años, pongamos, así por ejemplo, ¿quién podía asegurar que esa persona continuara teniendo las mismas condiciones que cuando contrató esa hipoteca? Pues parece que ese es el cuento, gente que pagó por una vivienda a plazos y que ahora ya no puede pagar. El cuento da una vuelta de tuerca cuando esos bancos, esas cajas de ahorro que ahora son bancos, empiezan a llamar a la puerta de aquellos que ya no están pudiendo pagar, y me parece que sin mediar ningún tipo de negociación les mandan una carta del juzgado y les dicen que en 15 días tienen que tener, o en los días que sea, ahí no sé si me estoy educando, en 15 días tienen que tener todas sus pertenencias fuera de ese inmueble para devolver la llave y las copias de las llaves y continuar pagando la deuda contraída con el banco. O sea, si yo llevo 5 años pagando mi hipoteca, cuando me desahucian, a día de hoy, tendré que seguir pagando esos 25 años que aún me quedan por pagar, aunque yo ya no disfrute de esa casa, de esa vivienda. No sé si me estoy equivocando, pero me parece que el panorama está tan fatal como para que esto se siga sosteniendo y siga entrando gente a sacar dinero de esta entidad. Yo soy uno de ellos, soy uno de los culpables. O sea, yo también tengo mis ahorros en Bankia, pero con mucho dolor, cada día con más dolor, cada día con más escozor. Mi poquito dinero que lo tenga esta gente, que esta gente se dedica... ¿A qué? ¿A qué se dedica esta gente? A robar, a estafar, a asesinar, a matar, a desahuciar, a desahuciar. A estafar.
La obra social de Bankia, ¿eh? Es la obra social de Bankia.
Es la obra social de Bankia, la que se dedica a desahuciar, a robar, a estafar. ¿Y qué hacemos? ¿Y qué hacemos? ¿Dónde metemos nuestro dinero?
Debajo de la cama. ¡Debajo de la cama!
Pero esto ya no funciona así, ¿no?
Ah. ¿Qué hay? Como triodos. Banco Triodos, que hacen todo su dinero, lo emplea en proyectos sociales de desarrollo y siempre estará informado de todo.
Pero que esto también nos lleva a pensar un poco, ¿no? ¿Y qué es un banco? ¿Para qué sirve un banco? Yo entiendo que un banco, tú pones tu dinero y ese banco se lo prestaba a otras entidades que lo necesitaban, cobraban un interés por ello. Pero parece que te hayan pasado a hacer negocio con necesidades como muy, 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 muy reales. Porque esto no se está afectando solo a los jóvenes de 30 años, digamos, que se acaban de comprar una pizza. No, no, porque esto es como mucho más complicado aún, porque yo le pedí a mi madre que me avalara, estoy hablando en un ejemplo, yo no lo hice, ¿eh? Que me avalara para comprarme una vivienda. Y resulta que yo, en determinado momento, cancelo, pero el banco dice, no, 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 usted tiene una madre que le avaló. ¿Dónde está ese piso? ¿Qué pasa con ese piso?
Pues se queda el banco con el tuyo y con el de tu madre. Y tú te vas a la calle. Porque son unos ladrones, porque han dado hipotecas a gente que no tenía que dárselas porque ganaba poco dinero. Pero como ellos estaban negociando y metiéndose en cosas sucias, por resulta que ahora pagamos los demás sus malas gestiones. Y a ver dónde está Rodrigo Rato, que todavía no está en la cárcel, que es donde tenía que estar, y devolver todo lo que han robado.
Que dieron, que se recibió, y en vez de repartirlo como se debía hacer, se lo entregaron a los bancos, y resulta que esos bancos ahora se han hecho con ellos, y los intereses que proporciona esa deuda el pueblo tiene que pagarlo, pues que lo paguen los bancos, que para eso el gobierno entregó el dinero a los bancos. ¿Por qué se lo entregó a los bancos si tenían que haberlo repartido por otra parte? Aquí está la necesidad, aquí está, ¿eh? ¿Qué están haciendo tanto? Que ya estamos demasiado indignados, cabreados, y esto no sabemos ni por dónde va a salir, porque ya está bien tanto como nos están pisoteando, que vamos, que ni para las escuelas, que ni esos comedores, esos niños, que no pueden comer en los comedores, ¿por qué? La sanidad que está haciendo. Son muy listos, ¿eh? Porque han dicho que el hospital de la princesa no se cierra. Efectivamente, no se cierra. El edificio está allí. Pero lo que se cierra son las actividades que hay dentro. Con todo lo que dicen que no es cierto. Sí, señor. Hay los laboratorios. Ahí cambia. Ahí van a salir personas que están ya por edad, que van a ser jubiladas, pero que no admiten a nadie. Entonces, ¿qué va a pasar aquí?
Es que en el país no hay enfermeros ni médicos.
Tu padre, que no va a haber enfermeros ni médicos.
Que no, que se están yendo a otros países.
Ah, eso sí. Y hacen bien, coño, hacen bien. Después de estudiar una carrera y después de eso así, que se encuentren con el panorama que se están encontrando, pues que se vaya. Mira, de Inglaterra hace años que pidió, porque las mejores enfermeras que había eran las de España. ¿Y cómo se las llevaron? ¿Eh? Porque aquí hay verdaderos profesionales. En Alemania, cuando se van allí gente a trabajar, están asombrados del modo que tienen los españoles de trabajar, de lo concienzudos que son. ¿Y qué pasa? Que aquí en España, ¿qué? ¿Qué pasa?
Pues ¿qué pasa? ¿Qué pasa?
Que no tenemos casa.
Que no tenemos casa. Y ese grito, ¿qué pasa? Que no tenemos casa. Que no roban la casa. Ah, esto es curioso, como en 2005, 2006, un grupo bastante extenso de gente, de, sobre todo jóvenes, venían aquí a Sol y gritaban eso de, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Que no tenemos casa. Ah, Vamos allá. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Que no tenemos casa. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Que no tenemos casa. Que nos roban la casa, se dice en 2012, 7 años más tarde, desde 2005, aquellas asambleas que se montaron en Sol con bastante represión por parte de la policía, por parte de las administraciones. No hay que olvidar que hay mucha gente que se llevó verdaderos puros por participar en aquellas asambleas abiertas. Fue un movimiento social, rascó algo de la administración, rascó una medida que el gobierno Zapatero llamó ayuda a la emancipación, que por supuesto ya no continúa. Esa ayuda consistía en dar una pequeña migaja a muchos jóvenes hasta 30 años de 210 euros, quiero recordar, que ya no existe. Pero también había otra gente que ya empezaba, yo creo que eran inmigrantes en su mayoría, que empezaron a montar una plataforma, la plataforma de afectados y afectadas por las hipotecas. Yo no sé mucho de esa plataforma, solo sé que cuando empecé a oír hablar de ella me sentí muy orgulloso de que los migrantes y las migrantes que habían llegado a España también se organizasen como movimiento social y empezaran a generar discurso con respecto a las casas. Entonces no sé si hay alguien por aquí de la plataforma que pueda contarnos más o menos qué es la plataforma por afectados de la hipoteca.
Plataforma de inmigrantes, es plataforma única forma de defender los derechos de todos los españoles, de tener una vivienda digna, ¿vale?
Es una plataforma que apoya un derecho que recoge la Constitución, creo que es el 47, que es el derecho a que todos y todas tengamos una vivienda digna. Lo único que remarcaba es que me parece, no sé si me equivoco, me puedes corregir, pero que sí que tuvo mucha fuerza por parte de gente que fue la que primero se entrampó con las hipotecas. Ahora ya no. Ahora,
¿quién se atreve a dar la cara?
Depende de quién hable delante de las cámaras. También hay que recordar.
Mucha vergüenza y culpabilidad por culpa de todos estos.
Ese es un fenómeno que yo creo que ahora a ver si podemos centrarle un poco.
También tenemos multas por defender el derecho a una vivienda digna, por defender el artículo 47 de la Constitución, donde dice que todas las personas tenemos derecho a una vivienda digna, y la Carta de los Derechos Humanos en el artículo 25. Yo tengo una multa de 250 euros.
Tienes una multa de 250 euros.
En los calabozos.
Hay gente en los calabozos, nos recuerda aquí también una compañera. Estáis recogiendo firmas. Yo creo que eso también es interesante, que la gente que pase por la plaza de Celén, que sepa cuál es la propuesta ahora mismo, ¿no?
Pues lo que queremos es cambiar de una puñetera vez la ley hipotecaria. Eso, para eso son estas recogidas de firmas que nos exigen un mínimo de 500.000 para debatirlas en el Parlamento. Y también pedimos alquileres sociales, paralización de desahucios, todo este tipo de cosas es el que estamos haciendo en esta mesa.
Señor, el Parlamento, la normativa.
Entonces entiendo que estoy recogiendo 500.000 firmas para me parece que se llama Iniciativa Legislativa Popular, que es como que el Congreso, que es de todas las españolas y de todos los españoles, admita un tiempo para hablar de esta historia. Entonces, en la mesa se pide el nombre completo, el DNI, la dirección donde uno está censado, donde una está censada, y la firma con respecto. Y esto luego lo llevaréis, pues me imagino, como al Congreso de los Diputados para entregarlo. Más o menos, ¿cómo va? ¿Nos podéis adelantar cómo está yendo el tema de las firmas? ¿Está siendo algo que la gente?
Mira, lo de las firmas, nos están pidiendo como un mínimo de 500.000, pero ya estamos sobre los 600.000 y queremos llegar al millón para poder así poner este anteproyecto, que se vea, que se haga una realidad, para poder cambiar la ley hipotecaria, que pedimos la condonación de la deuda, la dación en pago y un alquiler asequible, ya que es la vivienda habitual y que no ha sido adquirida para un negocio o algo, que es su primera vivienda, y por ello pedimos todo esto. Y nos estamos aquí, aparte de eso, reivindicando nuestro derecho, no solamente recibir firma, sino en todo el aspecto lo que nos implica la hipoteca, cuando nos han engañado, nos han estafado, y ellos siempre aducen que ambas partes han llegado a un acuerdo, cuando no es cierto. Cuando nos llevaron a la notaría, en 10 minutos nos hicieron firmar, y con términos bancarios, y nuestra ignorancia, sí, porque yo reconozco, como todos, hemos sido ignorantes de estos términos, y realmente nos han estafado, y ahora nos tenéis que escuchar. Y le agradecemos mucho a la cobertura mediática que han puesto aquí la ciudadanía de a pie, también agradecemos a ellos su solidaridad, de los abogados, un trabajo tan loable que están haciendo y nos están apoyando. A todas esas personas agradecemos, que esto es ya un problema social, porque implica a los que no tienen problema de hipoteca, a los que no tienen un préstamo hipotecario, a todos nos implica, porque es la banca la que se está lucrando con toda la ciudadanía, con la clase trabajadora, con los mil euristas a que nos ha metido este sistema de gobierno. No puedo decir más, porque ya me faltaría tiempo para decir todo lo que nos está implicando este gobierno.
Muchas gracias. ¡Wow! Increíble. Yo sabía que iba a venir aquí y me he comido poco, porque digo, no voy a comer mucho porque no quiero que se me... Porque aún no hemos entrado, aún no sabemos. Estamos tocando, yo creo, que la superficie. Simplemente estamos diciendo que la banca se está enriqueciendo, que ha hecho trampa la banca, pero aún no hemos llegado, porque aún en los telediarios entiendo que la banca aparece como la víctima. Yo le di dinero a una persona y esa persona no me lo devuelve, pues me quedo con su casa. Y en los noticieros, en los telediarios, aún ese es el mensaje que se lanza. Y sin embargo, yo por aquí empiezo ya a intuir que hay mucho dolor, frustración, por ahí se ha oído culpa. vergüenza también se ha oído. Y estáis aquí en un campamento, ahora estoy aquí con vosotras, pero tampoco sé cuánto tiempo lleváis aquí, cuánto tiempo queréis estar aquí. ¿Hacéis turnos? ¿Estáis todo el día? ¿Estáis por la noche? ¿Coméis aquí? ¿Cómo lo hacéis esto? A ver, ¿quién me puede comentar? Son preguntas muy... 35 días, una pizarra, hoy 35 días. Café, eso ya no sé lo que significa, café, carbón, azúcar, caldos, pan, las cosas... O sea que podemos lanzar con esta herramienta que solo sirve para amplificar nuestra voz, que la gente que pase, que quiera colaborar con la acampada, puede acercarse con cosas muy cotidianas como café, como carbón, como azúcar, caldos, pan, platos pequeños y cucharas y vasos. Esa es la pizarra donde también se expone a la gente que pasa cómo puede colaborar.
¿De qué manera?
Café, carbón, azúcar, caldos y pan. Lo del carbón no sé si es para Cortilandia, eso luego me lo contáis.
Yo quiero preguntarte si tenéis también un fondo solidario, o sea, una caja de fondo solidario, porque yo no he podido traer nada, pero sí quiero poner en el fondo, ¿vale? Y te tengo que decir que lo de Sol yo estuve. Yo me venía los domingos con otros mayores y nos sentábamos con los jóvenes. Una vez fuimos al retiro y se llevaban carteles que ponían: queremos un pisito como el del Principito, y nadie nos ha contestado ni nos ha dicho siquiera que posiblemente algún día nos lo darían. Y también quisiera saber qué hipoteca paga el Principito y su cuñado, que parece ser que ha metido la mano donde no debía, y que nos va a costar mucho que nos digan la verdad, porque aquí se apoya a los chorizos de verdad y se tira a la calle a la gente sencilla y humilde. Nos cuentan que hemos vivido por encima de nuestras posibilidades, serán ellos los que vivían, porque aquí la gente lo que ha pasado para poderse pagar la hipoteca, lo que pasaba, necesidad, porque no tuvieron la conciencia de hacer viviendas públicas y el dinero que revirtiera en el Estado, para que el Estado fuera rico. No han copiado de Alemania, tanto que hablan de Alemania. Alemania tiene viviendas sociales, allí esto no se da. Lo que quisiera yo es que la gente se enterara. Y lo siento mucho por la gente, porque poco puedo hacer, pero de corazón os digo que yo empecé hace muchos años, porque sabía que esto tenía que estallar. Nada más, gracias.
Muchas gracias a ti. Muchas gracias a ti por tu testimonio. Esto tenía que estallar, la burbuja inmobiliaria estalló. Estalló nuestra paciencia, una paciencia que nos ha hecho venir aquí y comprobar que hay mucha más gente, ¿no? Que lleva aquí 35 días, se dice rápido, ¿eh? 35 días en el centro de Madrid. Yo no sé cómo se le estará pasando a la gente que está aquí. Vamos a intentar hablar con alguien. Debe ser incómodo, debe ser cómodo. Hará frío por la noche. Será... No sé, ¿están ustedes cómodos? A ver si por aquí hay más gente que pueda hablar. Usted, buenas tardes. ¿Qué tal por la noche? ¿Frío?
El frío ya cuando la causa es justa no existe. Estamos aquí resistiendo y nada, seguimos en pie de lucha hasta que podamos conseguir lo que queremos, ¿no? Que es la dación en pago.
Y cuando la gente pasa alrededor y les mira, ¿no? Esta es una zona muy turística, muy céntrica, muy consumista también. Y ven de repente pues una denuncia directamente al corazón, ¿no? De esto no funciona.
Efectivamente, vienen y nos apoyan, es increíble, están apoyando, vienen en grupos, se citan aquí los jóvenes para luego salir de marcha, pero vienen y firman y ánimo muchachos, seguir adelante, al fin alguien lo está haciendo. Incluso un día me sorprendió ver cuando un guía turista de turismo traía a un grupo de turistas aquí y los explicaba la problemática de España, ¿no?
Está siendo como muy visible, ¿no? Esta acampada, lo habéis pensado bien, está en el centro de la ciudad. La ruta turística de Madrid. Primero nos vamos a tomar una tapa y después pasamos por la acampada de la Plaza de Celenque. 35 días. Vamos a ver qué piensa la gente que pasa alrededor, que está viendo la acampada. Es una calle aún transitada por vehículos, pasan pocos vehículos, eso permite que la gente pase tranquilamente. Y bueno, también contaros, hay un dispositivo policial a escasos 15 metros de la acampada. Están pues de guardia por lo que pudiera pasar, por si acaso nos atacara la banca, ellos nos protegerían. Esperemos. Vamos a acercarnos a gente que viene, por ejemplo, de la calle de arriba, a ver qué nos pueden contar. Buenas tardes, estoy haciendo un programa de radio en directo para una radio de Madrid. Es un segundo, simplemente quería saber, ¿ustedes saben lo que hay aquí a su derecha pasando? ¿Lo han observado? ¿Han leído las...? No, no pasa nada. Hay 45 millones de personas viviendo en este país. Vamos a seguir intentando que la gente nos comente algo. Yo sé que es difícil, el micrófono es algo que da bastante miedo, que da cierto pudor. Buenas tardes. Hola, no sé si me venían escuchando, supongo que es imposible no escucharme porque hago un uso excesivo de mis decibelios particulares. Simplemente quería preguntarles por lo que ven aquí, si ustedes saben lo que es, si les llama la atención, si lo han visto por algún lado, si saben de qué va la vaina. Bueno, y yo qué sé, que eso.
Sí, nos suena pues todo el tema de las preferentes y todo el tema de los desahucios, de qué ha ocurrido sobre todo con las cajas de ahorros y en particular Caja Madrid.
Y tú, yo qué sé, estás pasando cerca de esta gente, tienes algo, así una reflexión tuya a lo mejor, o compartida a lo mejor con tus amistades, algo que normalmente no se nos pide la palabra por la calle, ¿verdad? Además, en un medio tan pequeño que solo escucha a la gente alrededor, pues tampoco es tan normal.
La percepción es que siempre pagan los de abajo, el pobre ciudadano. Veremos a ver si los de arriba y los que han organizado esto a nivel directivo de Caja Madrid, si dan la cara y les toca la parte que han puesto.
Que cada uno pague su responsabilidad. Muchas gracias, muchas gracias. Buena tarde, pásalo bien. Estás en el centro de Madrid, una ciudad maravillosa donde la gente se organiza y sale a la calle para decir la suya. Buenas tardes, tienen prisa, claro, vamos a seguir por aquí. A ver, hola, buenas tardes, ¿tenéis unas palabras para la gente que está acampada en la Plaza Celén? ¿Qué sabéis de qué va? ¿Os habéis acercado? ¿Vais a trabajar? Vale, muy bien. Seguimos por aquí a ver si acertamos y nos topamos con un premio Nobel de Economía que nos pueda resolver cómo hacemos con la banca española que se queda con los pisos de la gente y tiene pisos vacíos por todo el país. A ver, buenas tardes, estoy haciendo un programa de radio en directo en apoyo de la acampada de la Plaza Celén, que es una acampada de denuncia contra los desahucios. Y quería saber si tú tienes alguna reflexión personal, si tienes algo a lo mejor que quieras compartir. Es una radio muy pequeña, solo...
Pues sí, que teníamos que sacar todo el dinero de los bancos y que desaparecieran todos, por no sirven para nada. Gracias.
Bueno, pues parece que las dos personas que han hablado, solidaridad con la acampada. Además de solidaridad, queremos que nos echen una firma para cambiar la ley hipotecaria, porque queremos más firmas para cambiar esa ley, para llevarla al Congreso. No sé, me estoy quedando un poco sin ideas y vuelvo a las pancartas, que son siempre como mi recurso, ¿no? Aquí me levanta la mano cuando me quedo sin recursos, de repente siempre aparece gente que me dice, cuenta esto, déjame hablar. Otra vez, aquí estamos con esta pancarta, la de Banquilandia. Juntos podemos, Banquilandia. Esta maldita pesadilla. A mí me falta una palabra, porque yo lo leo. Ah, juntos podemos cambiar esta maldita pesadilla. Pesadilla, ¿qué pesadilla?
Pesadilla, o sea, con la crisis, con la hipoteca, con los desahucios, ya ves que el mundo no se da cuenta de tanta maldad que hay en este mundo, y si para un poco, por lo menos un segundo de pensar, ya se dará cuenta, pero el dinero, ¿ves? Los ricos no piensan como los desahucios o los pobres, y entonces hay que cambiar, si no vamos a cambiar nosotros, ¿quién? Si no nosotros, ¿quién? A ver, ¿el gobierno? No. ¿El Rajoy? No. ¿El señor Zapatero? No. Nosotros mismos, la población de España, tenemos que cambiar ya.
Pues te estamos escuchando, tenemos que cambiar ya. Nos comentas y vuelvo a leer la pancarta, Banquilandia, juntos podemos cambiar esta maldita pesadilla, esa palabra que te ha dado a ti también fuerzas como para expresar.
Yo estoy aquí para... Yo tengo 5 años en la calle, ¿vale? Soy extranjero, pero da igual que estoy extranjero, ¿vale? Estoy aquí para... Como ustedes me han recibido con los brazos abiertos, como el Estado español me ha recibido con los brazos abiertos, así tengo que yo integrarme en la sociedad y dar mi apoyo, mi ayuda, mi voluntad y mi sudor, trabajar con mi sudor... hombro a hombro a los que están luchando cada día, cada noche y cada tiempo. Se deja a sus niños, se deja su trabajo, se deja sus cosas importantes. Entonces tenemos que luchar por algo, para conseguir este algo. Tenemos que cambiar. Tenemos que cambiar y lo demás, nosotros los jóvenes, por respecto a nuestros padres.
Se puede, sí se puede, ¿no? Se ha oído, sí se puede cambiar, sí se puede. ¡Puede! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! Aquí en directo Plaza Celenque Acampada están también haciendo más pancartas. Estoy viendo Banquilandia, las están haciendo in situ, la propia acampada. Y supongo que...
Vamos todos a robar.
Banquilandia, Banquilandia, vamos todos a robar. Vaya, 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 las letras se cambian, los lemas cambian, avanzan, evolucionan, mutan. Y la gente es quien los inventa, o sea que... Es como los refranes, ¿no? Tenemos un refrán, pues tenemos un lema para... No hay pan para tanto chorizo, también cuentan. Voy a seguir con las pancartas que me han parecido pues un collage muy bonito, ¿no? Hay una fotocopia de un periódico con la portada, y en la portada aparece el titular: los jueces denuncian los abusos del sistema de desahucios español. Un informe del Poder Judicial destapa la indefensión de los deudores, la mala praxis de los bancos y la agresividad de un proceso de 1909. De 1909. Ojo a este titular, ojo a esta fotocopia, que de ser fidedigna pues sería pues muy interesante leer. Ahora no lo voy a leer porque tampoco quiero aburriros. Debajo de una pancarta: toda rebelión contra la miseria está justificada. Los derechos no se negocian, se exigen. Los derechos no se negocian, se exigen. Otra pizarra: afectados por desahucios de cualquier entidad, acudan aquí. Plataforma de afectados de la hipoteca, es la PA, asambleas 15M de vivienda en los barrios. Y hay un poema por aquí que sí que lo he visto antes y sí que he pensado en leerlo. Vamos a leerlo. Es de Rafael Gómez, está escrito este año, está dedicado a las víctimas de los desahucios en nuestro país, en España. Se titula Soñar y luchar. Lucharé hasta vencer. Cuando el frío caiga, cuando vea que los pies no me puedan sostener, lucharé por mis hermanos y aquellos que se fueron porque no se atrevieron a morir para vencer. Lucharé por sueños rotos de familias desahuciadas, el abuso del banquero coludido en el poder. Lucharé de noche y día, sin descanso lucharé. Lucharé sin tregua alguna, con las ansias que empecé. Lucharé por los que amo, por aquellos que dejé, por buscar un mundo nuevo, por las hijas que lloré. Porque un día partiré y otro día moriré. Y no digan los que quedan que yo vine y no luché. Mientras viva, lucharé y jamás me rendiré. Por si un día me recuerdan, yo luchando moriré. Lucharé donde me encuentre y mientras exista explotación, lucharé contra el sistema, por un mundo que soñé. De Rafael Gómez, dedicado a las víctimas de los desahucios de España, aquí en la acampada de afectados y afectadas por los desahucios en nuestro país. 2012, la Plaza Celenque, Madrid, céntrico, más pancartas. El proletariado desahuciado de Plaza Celenque de Madrid condena el genocidio del pueblo palestino. Ventanas, ventanas abiertas a otros conflictos del mundo estos días. Pan, han traído pan, muchas gracias a la persona que ha traído pan a la acampada. Otra pancarta: no permitas que te echen de tu casa sin luchar, de la plataforma de afectados por hipotecas. El pueblo unido jamás será vencido. Problemas con tu hipoteca, no permitas que te echen de tu casa sin luchar. Muchas gracias. Esas pancartas que siempre nos ayudan a entender lo que está pasando también, ¿no? A ver, debajo por aquí hay otra pancarta de un tema que también está sucediendo estos días: los recortes en sanidad matan. Esto lo advierten los usuarios, las usuarias de la sanidad pública. Los recortes en sanidad matan. Encierros en hospitales de referencia de muchos barrios desde hace ya semanas, en Infanta Leonor, amenaza de cierre del Hospital de la Princesa. ¿Qué está pasando? Otro titular: el nuevo gobierno holandés impone a los banqueros un código deontológico. Este es un periódico que publicó esta noticia el 30 de octubre. La coalición de liberales y socialdemócratas en Holanda grabará las rentas más altas. Es un tipo de política, ¿no? Se graba a los más altos para repartir la riqueza. En España parece que eso no se está llevando a cabo. Otro titular: jueces y fiscales acusan a los bancos de especular con los desahucios. Convierten a los juzgados en sus oficinas de recaudación, asegura la asociación mayoritaria. Jueces y fiscales acusan a los bancos de especular con los desahucios. Esto ya es increíble. Esto a lo mejor me lo podéis explicar. En mi barrio, yo vivo en Entrevías ahora, y estoy viendo pisos de 3 habitaciones, de 2 habitaciones, por 60.000 euros. Por 70.000 euros. Tengo la sospecha de que nos están otra vez engañando. Me da la sensación de que esos pisos son de desahuciados. Esto puede ser, lo están haciendo ya. ¿Es real esto?
Claro, es real. Los bancos no quieren pisos. Quieren volver los pisos que están ahora nuevamente tomando en propiedad, los están volviendo a vender para esclavizar nuevamente a nuevos inquilinos.
Pero como mucho más baratos, ¿no? O sea, yo esos pisos hace 3 años los vería por 180.000 y ahora los estoy viendo por 70.000. Hoy me he encontrado uno, 119.000, un piso de 127 metros cuadrados, 4 habitaciones. 119.000, eso hace 5 años era mentira, era 250.000, 127 metros cuadrados dentro del M30, ¿no? O casi dentro del M30. Eso es de un desahucio, casi seguro, supongo.
Sí, los pisos de segunda mano casi todos son de desahucios, efectivamente. Los pisos nuevos son los que no habrán podido vender, incluso también hay de desahucios. Yo te puedo decir, el piso que yo compré me costó 220.000 euros y ahora pues no cuesta ni 70.000.
¡Wow! ¿Obra nueva?
No, es un piso de segunda, en Getafe.
Y esto es cuando, o sea, la gente que se acerca a firmar esta propuesta de reforma de la ley hipotecaria, me parece que dentro hay un artículo que se quiere reformar, que es la condonación de la deuda. Antes lo ha comentado una compañera que está en la mesa. ¿Tú nos puedes explicar a qué se refiere esa parte, condonación de la deuda? ¿Qué significa condonar la deuda?
Cuando el banco ya te ha expropiado, te ha quitado el piso, te quedas debiendo una parte de lo que ellos han tasado el piso y lo que te han prestado anteriormente, ese saldo, pues te quedas debiendo, ¿no? Entonces nosotros pedimos que al darte la dación en pago es al momento que todavía no te han desahuciado de tu piso. Entonces la condonación de la deuda es aquellos que ya les han desahuciado del piso, ya están fuera y ya están con la deuda encima, a cuestas. Eso pedimos, que la condonación de la deuda también se contemple en la ley.
Si yo estuviera en esa situación, ya me han desahuciado, etcétera, etcétera, quiero preguntar también para enterarme yo. Si yo decido no pagar esa deuda porque tengo otras prioridades, la alimentación, el nuevo piso en alquiler, ¿no? Si yo tengo que pagar primero unas cosas más urgentes y no pago esa deuda que tengo en el banco, ¿qué me puede pasar?
Bueno, te persiguen por todas partes. A los extranjeros nos están amenazando con cobrar en nuestros países de origen. Aquí, claro, nosotros al dejar de pagar hemos dado prioridad al alimento, a la familia, pero mira las consecuencias, estamos ahora en la calle.
Cuando hay cosas como que suenan tan fuertes que no se sabe. Esa es la condonación de la deuda. Más, sí, un aplauso por aquí, no sé, a un compañero. A José, un aplauso. ¿Por qué te aplauden?
Aquel hombre quiere cantarte.
Por nada. Por hacer lo que debías. ¿Y qué era lo que debías hacer?
Sí,
traer comida. Gracias.
Sí, se puede.
Sí, se puede. Sí, se puede. Sí, se puede. Me han dicho que lea una pequeña carta a los Reyes Magos que hay por allí. Vamos a acercarnos. A ver, luego me van a explicar quién ha escrito esa carta a los Reyes Magos que está aquí en la capa de Celenque. A ver. Vamos aquí a queridos Reyes Magos. Bueno, a ver. Me llamo Miguel y quiero pedir que las personas no sufran porque pierden sus casas. Este año no quiero que me echen de mi propia casa. No quiero ver a mi madre triste y sufriendo, sin trabajo, como todas las personas que están aquí en Celenque, pasando mucho frío. Espero se cumplan mis deseos. Dios no nos abandone. Firma Miguel. Un aplauso por ahí, está sonando espontáneamente a Miguel. Y ahora nuestro compañero aquí coge el micrófono. ¿Quién es Miguel? ¿Quién ha escrito esta carta?
Miguel es un niño iluminado que tiene 14 años y en teoría es autista. Esas personas que dicen que no tienen mucho contacto con la realidad y que ya quisiera yo a los 14 años haber tenido ese contacto con la realidad. Esa sensibilidad y esa capacidad de ver las cosas. Ya quisiera yo con 14 años haber tenido una décima parte de lo que este niño autista tiene.
Estábamos aquí hablando de una carta que ha escrito Miguel, un niño iluminado, como bien dices tú, que ha escrito una carta sobrecogedora. No quiere que estas Navidades, me parece que lo dice así, quiero pedir que las personas no sufran porque pierden su casa este año. Y entre ellas su madre está preocupada, está captando toda la preocupación de su familia. ¿Cómo lo vivirá la familia todo esto? Aún no hemos entrado en ese aspecto, ¿no? La gente pasa por delante de la acampada, llevan 35 días, estamos aquí haciendo radio en directo. Y yo me atrevo a preguntar si, yo qué sé, a ti, por ejemplo, que llevas una guitarra y no sabes nada. No te llama la atención, no tienes un pensamiento así, a lo mejor estos días has pensado, ostras, esto, ¿qué pasa con esto?
Eso de que vas, que no sé, estoy pasando aquí ahora mismo, no sé de qué va.
Vale, pues seguramente muchas más personas te lo pueden explicar mejor que yo, pero yo he estado preguntando y un poco me he enterado. Pues llevan aquí 35 días acampadas, están, tienen comida, no sé cómo dormirán, aún no le he preguntado, y están, yo creo que están visibilizando, están aprovechando para visibilizar lo que está pasando con los desahucios. Supongo que por eso han elegido esta entidad bancaria, que es como muy significativa, y están aquí organizándose, recogiendo firmas para reformar una ley que se llama ley hipotecaria, que entiendo que esa ley hipotecaria es la que dicta los mecanismos para ejecutar desahucios cuando no puedes pagar tu casa, ¿no? Entonces les he estado preguntando y un poco la idea que yo tenía, como concuerden bastantes cosas, parece que hasta hace pocos años la gente entraba en una entidad bancaria y firmaba una hipoteca a muchos años vista, pero no se, digamos que tampoco se tenían, no se observaba qué pasaría si esa persona dejaba de trabajar. Entonces me están explicando casos que estoy alucinando yo, de que te desahucian y tienes que seguir pagando la casa. O sea, 250.000 euros de casa, tú firmas a 40 años, llevas 5 años, has pagado 40.000, te echan de tu casa porque no tienes trabajo y tienes una deuda de 200.000 euros, pero ya no tienes casa. Si eres extranjero, por lo que me están comentando ahora, te amenazan con cobrártelo de fuentes de tu propio país. O sea, imagínate tu mamá, ¿no? A 8.000 kilómetros de repente recibe una citación del juzgado español de usted tiene propiedades para pagar, ¿no? Y luego también un poco indagado en el tema de avales, ¿no? A veces entre las familias españolas, muchas, yo conozco casos, ¿no? Se avalaba con la propiedad de los padres. Y también me han contado que en esos casos, pues la vivienda con la que se quedaban no era solo la tuya, sino también se quedaban con la vivienda familiar de tus padres. Entonces, un poco sí que estoy llegando a la conclusión de que esto es un drama. Esto es un drama social. Porque esto es destruir, yo no sé, pero a mí me parece que esto es destruir futuro. Es como, no sé, aún no me han hablado muy bien de lo que sienten, me han hablado de lo que pasa. No ha ido nadie que me haya dicho, pero sí me he encontrado una carta de un niño, que yo creo que ahí sí que se reflejaba lo que sentía, y ese niño decía que quería que estas Navidades no desahuciaran a su mamá. Entonces, quizás es como el testimonio más sentido, porque hay que tener un par de narices, ¿no? También para en público hablar de toda la culpa que uno siente cuando se compromete a algo y luego no puede cumplirla, o la vergüenza de que te señalen, ¿no? Porque yo sí que lo que había oído muchas veces es, no, esta gente lo que pasa es que estiró más la manga que el brazo. Esa expresión, ¿no? No, es que seguro que se metieron en una hipoteca muy alta. Y entonces, al final, como que me da la sensación de que la víctima es el banco. No, al banco le timaron. Al banco hay familias que le han timado, porque se comprometieron en pagar algo y al banco le están estafando. Y como que hablando con ellos me estoy dando cuenta de que a lo mejor es más bien al revés, ¿no? Como que el banco también tenía una responsabilidad de, no sé, de ofrecer sus servicios a gente, no sé, que pudiera garantizar ese pago. La pregunta que yo ya me hago y no sé si me van a poder responder es, ¿cómo puedes garantizar un pago continuado durante 40 años? ¿Hay alguna fórmula mágica que yo no conozco para garantizar un ingreso de ponte 800 euros, 1000 euros durante 40 años? ¿Hay alguna manera que tú conozcas de asegurar un pago a quien sea tan alto durante 40 años? O sea, ¿está bien montado todo esto?
Yo creo que sí. Esa ha sido una estafa, pero grande. Una estafa grande. Yo me acuerdo que cuando llegué en España, los pisos estaban muy baratos. Pisos de 8 o 10 millones de pesetas, en la época de la peseta cuando he llegado. Y luego ese valor triplicó. Y yo creo que la gente tenía que haber también extrañado un poco, ¿no? Esa subida de precios. La gente se metió en pisos de 300.000 euros, pisos que son como de cartón, una verdadera chapuzas de estas gigantescas empresas, ¿no?, que hacen pisos de cartón. Y ha sido un poco descuido de la gente también, ¿eh? Yo me quedo sensibilizado con todo esto, pero es un poco culpa de la gente también. Yo creo que la gente tiene que valorar que los pisos subieron demasiado, y si toda la gente se une, pues no compramos. Porque si venden tanques de guerra, compramos tanques de guerra. Si venden coches, compramos coches, ¿no? Entonces, hay que ver, yo no estoy a favor de los bancos ni nada, pero mirando por ese punto, yo creo que la gente tenía que haber medido más los precios de los pisos. Es que es una pasada. Pagar 300.000 euros por un piso de cartón, que son cajas de casas de pajaritos, ¿no? ¿Verdad? Y no extrañar esto, dice, pero es que es muchísimo dinero por un piso. Yo creo que cuando salió este volumen hipotecario, la gente tenía que haber pensado un poco más y decir, oye, vamos a ver, vamos a comprar los pisos de acuerdo con que tiene que ser. Yo veo un absurdo pagar 350.000, 400.000 euros por un piso y la gente se metiendo ahí, va, y bueno, mi amigo compró, pues también puedo comprar y todo esto rollo. Pues hizo un día tenía que explotar, ¿no? Entonces, me da mucha pena toda esta gente que está ahí con estos problemas, pero también todas las cosas que no son... Ahí hay mucha gente que no siente, pero también hay mucha gente que también que, vamos, de este hecho también voy a hacerlo, ¿no? Y esto un día tenía que explotar. Y eso tenía que explotar. Y eso es lo que pienso yo.
Oye, pues muchas gracias por ser tan honesto.
Muchas gracias.
Porque no todo el mundo dice lo que piensa. Y yo creo que tú aquí has dicho lo que pensabas. Y me parece... Te agradezco, ¿no?, el gesto. Y nada, que sigas ahí con tu arte. Hasta luego. Bueno, pues yo creo que ese testimonio que nos ha dado este amigo también es una cosa que se piensa y se siente en la calle, ¿no? Lo que yo añadiría algo más, aunque me escucha, que se está yendo de espaldas, es... Claro, pero es que llega un momento en que ya, aunque tú no hayas tomado esa decisión de hipotecarte, de extrañarte ante esa subida de precios tan alto, tan rápida, llega un punto en que, aunque tú ya no has tomado esa opción, te ves implicado. Porque, claro, ¿y si tu hermano lo hizo? Si tu hermano sí se hipotecó y ahora le desahucian, el drama también es tuyo. O si tu hermano le pidió el aval a tu madre, el drama es tuyo y de tu hermano. Y si no te tocó tan directamente y fue a través de tu cuñado, de tu cuñada, de gente que no tenía problemas para llegar a fin de mes y de repente se ven en la calle, porque estamos hablando un poco también de eso, ¿no? De gente que se ve en la calle, un paso a la pobreza directo, rápido, seguro y de difícil solución. Y yo creo que un poco es lo que os estoy planteando, ¿no? ¿Qué hacemos con este dramón? Podemos firmar, podemos acercarnos a la mesa y firmar por esa reforma de la ley hipotecaria, que por ejemplo contempla la condonación de la deuda para que la gente no se quede condenada a seguir pagando un piso del que ya no disfrutan. Medidas a favor del alquiler social. ¿Qué pasa con todos esos pisos vacíos que salen de la especulación inmobiliaria de las bancas? ¿Qué hacemos con todo eso? Pues podemos firmar y por lo menos que se genere una discusión, porque si no hay discusión, no hay arreglo. Vamos a ver si por aquí la gente... Buenas tardes, estamos haciendo un programa de radio, tú creo que estabas sentada por ahí. No, está. Vas de paso. No sé si sabías o conocías lo de la acampada, ¿qué te parece de...?
Todo lo que hagáis me parece perfecto, porque yo pienso igual que vosotros. Pero ahora no me puedo entretener en firmar, lo siento.
Vale, bueno, estamos aquí 35 días. A ver si son muchos más o no, porque yo no sé cómo la gente está aguantando aquí. Me han dicho que por la noche hace frío. Miguel también lo comentaba en su carta que hemos leído. Bueno, seguimos por aquí retransmitiendo en la plaza de Celenque, acampada. Acampada contra los desahucios, acampada contra los desahucios. Acaba de llegar un joven, ya no sé si es conocido o desconocido, lleva barba de color cobre. Buenas tardes.
Hola.
Te he visto llegar y digo, pues vamos a preguntarle qué hace aquí y qué está viendo y qué estás observando y
Bueno, me da un poco de vergüenza, pero...
¿Te da un poco de vergüenza? Vale, vamos a...
Nada, me había enterado de la convocatoria y he venido a ver un poco qué pasaba.
¿Qué convocatoria te había llegado, por curiosidad? O sea, ¿cómo te llega esto? ¿Qué es lo que tienes en la cabeza cuando te llega?
Bueno, me ha avisado mi hermano. Tengo en la cabeza la gente que tiene hipotecas pendientes, desahucios... Y bueno, que ha acampado enfrente de Bankia, que son un poco pues los que les van a echar de su casa, los que van a especular con su vivienda y... Vamos, tengo en la cabeza un poco...
¿A gente que conoces, a lo mejor?
No. No, no. Pero bueno, gente...
O quizás es la acción que llevan a cabo, a lo mejor la que te mueve, ¿no? También a con tu presencia venir a apoyarles al final, ¿no?
Sí, también una forma de apoyar a quien se está moviendo, como yo ahora no me estoy moviendo en este tema, por lo menos un apoyo.
Sí, a obtener información también, ¿no? Yo también creo que he venido un poco como tú, a ver qué pasaba aquí, a preguntar, a enterarme. Ahí tienen una pizarra. Bueno, me lo han contado antes. Y bueno, dicen el número de días y luego también tienen una lista con cosas que les haría falta, ¿no? Ahora tienen café, carbón, azúcar, caldos y pan. Voy a seguir, gracias. De verdad. Que sé que a veces es muy intrusivo, ¿no? Llegas y...
Se me ocurre una cosa.
Bueno, vamos a seguir entrevistando a la plaza de Celenque, acampada contra los desahucios, acampada Bankia. Llevan 35 días y tenemos a unas personas con una cámara muy, muy grande, profesional, y me están grabando directamente. Y entonces ahora me siento como atrapado en mi propio juego, porque de repente ha venido alguien y me está grabando a mí, que yo soy un ciudadano que estaba por aquí pasando. Creo que tiene todos sus derechos encima y yo quiero preguntarles a ellos, de hecho. Entonces voy a ver si puedo preguntarle quizás a alguien que no tenga una cámara tan profesional encima. Quería preguntarles, hola, buenas tardes, encantado, yo soy Ramón. Quería saber qué estáis haciendo vosotros.
Bueno, estamos de reportaje sobre la situación económica española y sobre todo el desahucio que está generando mucha noticia.
Pero, ¿hacia dónde emitís esta señal?
En Corea.
En Corea del Sur, imagino. Y cuando habláis de la situación económica española, ¿venís a la acampada contra los desahucios? ¿Por qué no vais al Banco de España?
Bueno, es difícil hablar de todo esto, ¿no? Y hay mucho contraste en España, bueno y malo, pero demasiado impactante tener esa imagen de malo, ¿no? Pues queremos enseñar todo esto para que no ocurra en otro mundo.
¿Estáis quizás aprendiendo también de...?
Lógicamente.
Y lo que grabéis aquí lo podéis emitir en Corea del Sur con tranquilidad, con libertad, porque aquí a veces lo que está pasando es que el mensaje que se emite a veces no es del todo... Se le echa la culpa a la gente en España, ¿no?
Estamos en un mundo totalmente democrático, pues tenemos libertad de emitir lo que queramos, ¿no? Es libertad de idioma.
¿En Corea del Sur está pasando algo parecido?
Sí, estamos preocupados. Estamos preocupados, sí, porque es un país que tiene bastante burbuja inmobiliaria, pues estamos intentando que no ocurra como España.
Y según tú, ¿qué ocurre en España?
Bueno, estamos viendo el síntoma, peor síntoma de la burbuja inmobiliaria, ¿no? Que tenemos, todos tenemos culpas, desde políticos, banqueros, incluso ciudadanos. Pues yo espero que solucione cuanto antes para salir de esta crisis profunda.
Muchas gracias, muy amable. Estábamos aquí entrevistando a un medio de Corea del Sur, aquí en la Plaza Celenque, Corea del Sur. La televisión está grabando el campamento porque tienen interés en retratar la situación económica española. Resulta que nos ha contado el reportero que en Corea del Sur también hay burbuja inmobiliaria. No ha llegado al punto que está llegando aquí y están tomando nota para que no se repita en Corea del Sur lo que ha pasado en España. Entonces vienen aquí a grabar. Yo me imagino que han venido más medios internacionales porque es un tema que interesa en Europa, ¿no? En los países de nuestro entorno les interesa saber qué está pasando con toda la gente que está quedándose sin casa, porque los números son muy, muy alarmantes, ¿no? A ver si hay alguien por aquí que quizás nos pueda poner al corriente del volumen de desahucios que se están acometiendo en nuestro país, quizás diariamente o desde el principio. No sé si a lo mejor hay por aquí algún papel que lo ponga, el número de desahucios que está habiendo en nuestra sociedad. Aquí hay un compañero que parece que puede darnos un poco de luz.
Hay una media de 130 y tantos desahucios en la Comunidad de Madrid al día y unos 550 al día en todo el Estado español.
Desde el número total de desahucios es difícil saberlo porque entiendo que no solo es una entidad financiera la que los ejecuta, sino que a día de hoy parece que son todas las entidades.
Evidentemente, todas y cada una de ellas tienen desahucios abiertos y por resolver, todas.
Entiendo que el banco, cuando el deudor no paga esas cuotas, acude a la vía judicial.
Efectivamente.
Y entonces es el Estado, ya no el banco, quien ejecuta ese desahucio.
Sí, la administración pública, con los jueces y todo el aparato del Estado, las leyes, el marco jurídico del Estado, es el que posibilita que estas entidades puedan seguir teniendo y ejerciendo este volumen de desahucios tan desproporcionado, tan desorbitado.
También me quería preguntar algo, porque las últimas semanas ha habido como noticias sobre una reforma que el gobierno está haciendo con respecto a todo esto, ¿no? Ha habido como una modificación en la ley o algo así del PP en las últimas semanas. No sé si nos puedes contar en qué consiste o qué significa todo esto. ¿Se está consiguiendo llegar a las altas cumbres de los políticos para modificar esta situación o es una bomba de humo, a lo mejor?
Vamos a ver, vamos a situarnos. Por un lado, está el hecho de que hace una semana los números 2 del PP y del PSOE, Soraya Sáenz de Santa María y Elena Valenciano, se reunieron por un espacio de 2 horas en la Moncloa y aparentemente dijeron llegar a muchas bases de acuerdo y que en breve se iba a rectificar la ley. Ese acuerdo final no se ha producido y de momento dijeron que se paralizaban todos los desahucios de los casos más extremos, es decir, los casos en los que hay personas dependientes a cargo de la persona que va a ser desahuciada, por ejemplo una madre dependiente, familia numerosa, etcétera, etcétera. Pero por ejemplo esos casos extremos ni siquiera cubrirían a las personas que se han suicidado o que han ayudado a asesinar. ¿Por qué? Porque estas personas desgraciadamente no tenían ninguna persona a su cargo, es decir, no tenían a alguien a lo que agarrarse para seguir viviendo. Por lo tanto eran casos todavía más extremos, no tenían alguien a quien agarrarse para seguir viviendo. Y luego, por otro lado, también se ha hablado recientemente de que se iba a proceder a una mora en los alzamientos durante 2 años. Esto significa que, en teoría, durante los 2 próximos años no se iba a producir ningún alzamiento judicial, ningún desahucio efectivo. Eso es mentira, mentira. Se están produciendo todavía desahucios. El jueves que viene tenemos que evitar el desahucio de un compañero, el próximo jueves. Luego hay que decir alto y claro que no se engañen, que es mentira. En Parla hay otros dos, el 27 y el 30. Y el día 5 de diciembre otro. Estos tres solamente en Parla. Solamente en Parla.
Entonces,
he dicho yo la palabra alzamiento y es que se me ha ido a otros temas. Lanzamiento.
Entonces, resumiendo un poco lo que has dicho.
El jueves en la calle Alvarado.
Y el del jueves, comentan por aquí un compañero, en la calle Alvarado, en Tetuán. Y aquí hay un compañero que quiere matizar. Vamos allá.
Lo que ha dicho el compañero, suicidios no, asesinatos hipotecarios. Que quede muy clarito, que no son suicidios, son asesinatos. Por todo lo que tenían detrás.
¿A qué te refieres con todo lo que tenían detrás?
Hombre, ¿cómo tenía que estar esa gente para llegar a ese extremo? Entonces, yo no lo veo como un suicidio. Lo veo como que la han matado directamente. Lentamente y después ellos han tomado la decisión.
Le han invitado.
Exactamente. Eso antes era mi matiz.
Debe estar generando entre el propio colectivo de gente que está moviéndose contra los desahucios. Debe estar generando como un tema de reflexión también, ¿no? Por vuestra parte, porque a uno cuando le echan de casa tiene que quedarse bastante jodido.
Esto ante todo, ya tenemos victoria. Aparte de las victorias particulares que tenemos, tenemos una gran victoria, que es la de que volvemos a conocernos, volvemos a ensanchar nuestras mentes, volvemos a comunicarnos. El pueblo necesita hablar, necesitamos conocernos con nombre y apellido en nuestros barrios, en nuestra ciudad, en nuestro pueblo. Queremos volver a la raíz, porque es la verdad y es lo necesario. Volver al colectivo, volver al bien común. Y eso son victorias ya ganadas. Aparte de todos los desahucios, que todo el que acuda aquí se garantiza a un 99,9% que va a conseguir victorias particulares. Pero tenemos que acudir a las victorias colectivas porque no nos dejan negociar en colectivo. Quieren que vayamos más despacio de lo que queremos. Tenemos que pasar ya a la agrupación y al colectivo a resolver las cosas porque nos están entreteniendo. Nos mandan a cada sucursal 5 veces. Nos mandan a miles de historias particulares. No, queremos ya las colectivas como paso previo al cambio total de la ley.
La ley hipotecaria.
De la ley hipotecaria del año 1909, que algunos de nuestros políticos creen que en más de un siglo en España prácticamente no ha cambiado nada, porque seguimos teniendo la ley de desahucios de 1909. Es decir, aquí no ha habido ni guerras civiles, ni guerras mundiales, ni transiciones, ni dictaduras, ni revoluciones tecnológicas, ni revoluciones de inmigración e inmigración. Aquí no ha sucedido nada en el último siglo porque tenemos la ley de 1909, una ley que no tiene en ningún país de Europa, una ley que está siendo condenada por Bruselas. Es decir, Bruselas, que no estamos hablando de nadie de los nuestros, que estamos hablando de los que también nos están asfixiando, y esos que también nos están asfixiando dicen que la ley es demasiado. Esos que nos están asfixiando.
Una ley que no contempla la condonación de la deuda, que es algo que se está pidiendo a través de las firmas, ¿no? Que antes un compañero me ha contado que esa condonación permite que cuando te expropian, te desahucian, tú ya no tienes que continuar pagando esa deuda.
Hay que diferenciar conceptos. Por un lado está la dación en pago, que supone que antes de que se produzca la subasta y todo el proceso judicial, eliminen la deuda a cambio de la casa. Y por otro lado, cuando ya todo el proceso judicial ha avanzado, lo que se solicita es la condonación de la deuda, es decir, la extinción de la deuda. Son pequeños matices procesales, pero que tenemos que familiarizarnos con esos conceptos, que son diferentes. Y todo el que quiera acudir a familiarizarse más con los conceptos, a hablar con más propiedad, que acuda y también que nos ayude a enriquecernos a nosotros y a hablar todavía con más propiedad, que también evidentemente nos equivocamos y un montón. Así que todo el que quiera enriquecerse y enriquecernos, bienvenido.
Que se sume al carro aquí a la acampada contra los desahucios de la Plaza Celenque en Madrid, una zona muy céntrica, muy comercial. No para de pasar gente. Vamos a ver si conseguimos contactar con la gente que está pasando. Buenas tardes, saludo al personal. Esta es una radio en directo, solo se emite en su radio de acción donde llega a los decibelios. Y a ver si puedo contactar con alguien que a lo mejor no tenga tanta prisa para contarme, para regalarnos unas palabras. Buenas tardes. Queríamos saber si alguno de ustedes ha llegado a un proceso de reflexión personal y tiene algo que decir en público, en voz alta, con respecto a todo esto que está pasando de los desahucios. Entonces la gente huye despavorida ante el micrófono, pero seguro que tenemos alguna valiente, algún valiente que quiera contarnos un poco cómo lo... que un sábado por la tarde, pues por Madrid, disfrutando esta ciudad maravillosa, y se encuentra en el centro, en la plaza de Zelenke, en la sede de un importante banco del país. Nos encontramos un campamento. Duerme aquí la gente, 35 días. ¿Ustedes lo sabían? ¿Usted sabía que llevaba aquí esta gente?
Sí, lo he visto en la televisión.
¿Y usted qué le parece esto al lado de Cortilandia, el Corte Inglés?
Me parece muy bien para que vean todo el desperdicio que hay por ahí.
O sea, que está bien también, ¿no? Que la gente pase, lo vea.
Se cuenta de la pena que hay. En vez de eso, que se gasten en esto.
Que en vez de en eso, se gasten en esto.
Eso, que se lo den a estos pobres que están aquí en la puerta.
Pues muchas gracias por sus palabras. Seguimos aquí intentando hacer lazos. La gente que pasa por enfrente del campamento. Buenas tardes.
Buenas. Buenas. Preguntar a mi compañero.
Que le pregunte a tu compañero. Van corriendo a trabajar. Vamos a ver si conseguimos contactar con más gente que pasa por delante de esta acampada contra los desahucios. Yo no sé si ustedes quieren decir algo, a lo mejor una palabra de apoyo o una recriminación, porque aquí se admite, es totalmente abierto el micrófono. Buenas tardes. ¿Ustedes sabían que estaba esta acampada en la plaza de Zelenke? ¿Lo habían visto en televisión, en la tele? ¿Le habían contado?
Ya dijo, pero...
No podemos hacer nada, me dice esta mujer que pasaba tranquilamente por la plaza de Zelenke. Vamos a seguir intentando contactar con gente. Muy buenas tardes, ¿usted sabía que existía esta acampada aquí? ¿La había visto por televisión quizás? ¿Le ha generado alguna reflexión a usted todo ver cómo se está organizando la gente? O...
Muy bien, muy bien.
Muy bien.
Sí.
El que se hayan puesto aquí en la calle.
Sí, claro, cada uno tiene que pedir por sus derechos, está bien.
Por sus derechos cada uno tiene que pedir. Habríamos, a ver si podemos contactar con alguien más que quizás tenga eso, una reflexión sobre todo esto que está pasando, o que quizás nos quiera compartir la sensación que se le queda, ¿no? Viendo cómo en esta sede de este importante banco hay gente concentrada, hay gente durmiendo, hay gente recogiendo firmas. Buenas tardes, ¿ustedes sabían que estaba esta acampada? ¿Qué opinan con respecto a esto?
Me parece lógico.
¿Le parece lógico?
Sí, cada uno que defienda sus intereses.
¿Le parece lógico? Tienen que defender sus intereses. Está bien que la gente se anime, hable, nos cuente. Buenas tardes, acampada en la plaza Zelenke. ¿Usted sabía que estaba esto aquí? Dice que no, con la cabeza. Pues ahora al pasar por aquí ha visto la acampada, ve cómo hay gente durmiendo. Aquí tenemos a un extraño personaje sacado de un cuento. Vamos a preguntarle. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Cuándo se va a acabar toda esta mierda, todos estos guarros? Banquero, y no me parece nada bien lo que están haciendo, ¿eh?
Ah, o sea que este es el banquero que habla por el ojo derecho.
Exactamente, el ojo que todo lo ve.
El ojo que todo lo ve. ¿Y usted qué opina con respecto, señor banquero? Están inundando su fachada, señor banquero. ¿Qué dice usted a esta gente?
Hombre, yo quiero agradecerlo que con su dinero nos estén ayudando en un mal momento que estamos pasando. Pero no prometemos que cuando estemos bien nosotros vayamos a hacer lo mismo, ¿eh? Pero sí queremos, somos conscientes y queremos agradecer a todos vosotros que nos estáis pagando, porque estamos pasando por un pequeño mal momento. Aquí me parece muy bien que se socialicen las pérdidas, pero cuando sean ganancias no esperéis que las vayamos a socializar. Esas solamente las privatizaremos y ya no están ganando con la megafonía, así es que ya hablaremos más tarde, si quieren.
Muy bien, señor banquero, usted vuelva a sus islas Bahamas a disfrutar de esas fincas por allá que tiene a costa de los demás. Y empieza Cortilandia, el espectáculo más maravilloso de Madrid en Navidades. ¿Qué niño madrileño, qué niña madrileña no ha ido alguna vez a Cortilandia? Un festival lleno de ilusión y de muñequitos, ir a verlo. Pero vuestros papás y vuestras mamás, cuando pasen por delante de la acampada en la plaza de Zelenke, pues no, pueden echar una firma contra... por la reforma de la ley, de la ley hipotecaria. Yo ya me iba a otra ley, la ley hipotecaria. Quería también, aprovechando estos minutos que me quedan antes de que los decibelios del Corte Inglés nos borren del mapa, agradeceros haber compartido. He venido con las manos vacías, os decía. Me voy con las manos llenas de cosas que me habéis contado. Creo que me hago más idea de lo que estáis haciendo aquí. Espero que con este audio que distribuiré por las radios pequeñitas que hay por Madrid, esas radios comunitarias, espero que lo pinchen a su vez en sus barrios y que vuestras voces y la mía lleguen a esos barrios y que se pasen por aquí mientras estéis a firmar, a leer esa pizarra que tenéis ahí tan práctica, donde pone lo que necesitáis en este momento. Lo vuelvo a leer: café, carbón, azúcar, caldos, pan, platos pequeños, cucharas y vasos. Y me quedo con todo lo que me habéis contado, con lo que he podido entender, porque es una cosa muy complicada de entender, y con muy buen sabor de boca, porque veo que estáis aquí animando al personal y abriéndoos, es que, sin vergüenza.
Perdona, este problema no lo tenemos nosotros, o sea, lo tiene todo el mundo. Esto es un cáncer que hay que cortarlo, porque ahora somos nosotros. Toda la gente que hay aquí puede ser sus hijos, puede ser sus nietos, nadie está libre de esto. Esto es una rueda que se va haciendo más grande. Desgraciadamente la banca es así. Vamos a intentar cambiarlo, es lo único que pido.
Vamos a intentar que la banca no gane esta partida. Vamos a intentar que la banca no gane siempre. Pues muchas gracias. Os mando mucho ánimo desde la Plaza de Celenque en Madrid, un directo de Radio Almenara aquí para todo el mundo que haya querido ir. Un saludo y hasta la próxima.
Termino. No es una utopía. Se puede.
¡Sí se puede! 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 ¡Sí se puede!